Buenos días. El gobierno se ha decidido a tratar la OPA del BBVA al Sabadell en el Consejo de Ministros, una posición que ha tenido rápida respuesta de Bruselas. En la Unión Europea no ven ninguna razón para que el Ejecutivo llegue a bloquear la operación. Marta Ruiz.
Era el movimiento que se esperaba por parte del gobierno y era previsible que el ministro Cuerpo recurriera a la consulta pública sin precedentes para apuntalar el argumentario.
Ha habido una buena respuesta a la consulta pública y en este caso esa valoración cualitativa lo que apunta o señala es hacia la existencia también de razones de interés general que puedan verse afectadas por la operación.
Entre esas razones estarían los despidos o la cohesión territorial. Fuentes del BBVA aseguran a COPE que la OPA es buena para el interés general de Cataluña, España y Europa y que la entidad ha asumido unos compromisos sin precedentes en clara alusión a los requisitos impuestos por competencia para dar su visto bueno. Por su parte, fuentes del Sabadell siguen señalando que un proyecto en solitario será más beneficioso para accionistas y clientes. El Consejo de Ministros tiene un mes para decidir si endurece las condiciones. Si es así y el BBVA las acepta, será el turno de los accionistas del Sabadell, aunque el gobierno siempre podría vetar una posible fusión.
Y continúa la comisión de investigación por el caso Coldo y este martes le ha tocado declarar a Sergio Bote, responsable financiero y de personal de la empresa Traxatec, donde trabajó Jessica Rodríguez. El empleado ha asegurado que la expareja de Ábalos no fichaba mientras trabajó en la empresa. Juan Envid.
En marzo de 2021, Sergio Bote, como responsable de personal, se percató de que Jessica Rodríguez llevaba 2 meses sin rellenar un documento interno en el que todos los trabajadores debían señalar sus horarios. Así se lo hizo saber a ella y a partir de entonces, ese apartado siempre apareció rellenado. Pero poco tiempo después de esto, el empleado de Traxatec recibió un correo electrónico en el que se le pedía que dejara en paz a la expareja de Ábalos, así lo contaba a la comisión del Senado.
Y yo se lo elevo a mi gerente, le digo, oye, pues que sepas que hay una persona que lleva 2 meses sin hacer el parte horario y que no ha fichado. Se recibe un correo que a mí mi gerente me rebota y en ese correo pone, hay un tal Sergio Bote molestando a Jessica a decirle que pare.
Sergio Bote es el tercer empleado de Traxatec que declara ante la Comisión del Senado. Las dos anteriores ya dejaron claro que encontraron irregularidades en el trabajo y la contratación de Jessica Rodríguez. Incluso una de ellas le pidieron que hiciera la vista gorda, al igual que a Bote.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y este miércoles se cumple un mes exacto del apagón que dejó a toda la península ibérica sin luz en muchas zonas durante más de 10 horas. Aún no tenemos ningún tipo de explicación oficial de cuáles fueron las causas que provocaron esta incidencia muy poco frecuente en países desarrollados. Lo que sí tiene claro la ministra de Transición Ecológica es que no lo provocó.
No voy a pasar ni un solo bulo, ni un solo bulo sobre lo que ocurrió el pasado 28 de abril. Porque estamos hablando de la verdad, que es lo que quieren los ciudadanos y ciudadanas. Aunque ustedes siguen insistiendo en esos bulos que llegan de distintos medios, desde luego sospechosos.
Con estas palabras, Sara Agesen hace referencia a una publicación del diario británico The Telegraph que aseguraba que fuentes de la Unión Europea afirman que el apagón tuvo su origen en unos experimentos del gobierno que trataban de ver cuál era el límite de dependencia de energías renovables. Aunque para Agesen, la máquina del fango es ya capaz de funcionar cruzando el Océano Atlántico. Mientras tanto, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica pide que la empresa Red Eléctrica comparta los datos técnicos de este apagón con la finalidad de que el análisis de las causas que lo provocaron sea abierto, riguroso y transparente. Para las personas de a pie, las causas de este cero energético se notarán en el bolsillo y es que la tarifa de la luz subirá entre 5 y 10 euros como respuesta a las medidas que se han tenido que evitar para tratar de evitar que se viva otra vez la misma situación. 4 y 4, 3 y 4 en las Islas Canarias sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy
Muchísimas gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? Muy buenos días. Bienvenidos. Son las 4 y 5 de la madrugada. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Estamos ya a miércoles 28 de mayo del año 2025. Y aquí a mi verita tengo a Ana Quílez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Ya bueno, a finales de mayo, ¿eh?
Finales de mayo. Hemos empezado a la 1:30. Estamos ya a las 4 y 5 de la madrugada. El tiempo vuela, ¿eh?
Pasa volando, sí, sí. Mira que enero se nos hizo largo.
Claro, bueno, enero fue el eterno mes.
Y ahora
enero
de repente,
es como 6 meses y luego ya
mayo.
Va todo muy deprisa. Muy deprisa, que prácticamente algunos están pensando en las vacaciones. Y no quiero mirar a nadie, Ana.
Sí, no, me queda poquito. Ya estoy con la maleta ahí.
Alguno ya está con la maleta y deseando ir a la playa. Oye, tenemos cosas, antes de que te vayas, tenemos cosas sí. Que contar a los ponedores. Hasta las 5 de la mañana... Dinos, un poco así, pues, ¿qué cosas hemos preparado?
Pues vamos a hablar con el catedrático en Historia Medieval, con José Luis Corral, que hoy nos va a hablar sobre el rey León V de Armenia, también conocido como el rey de Madrid, que se instaló en España a finales del siglo XIV. Y también conoceremos una historia más de las que se producen en las aulas relacionada con la tecnología.
Estupendo, la información del tiempo también es muy importante, porque además hasta ahora ya son las 4 y 6 de la mañana y gente que lo vimos está despertando porque sale a trabajar en nada, en media horita, en una hora, y piensa, ¿qué me pongo?
¿Qué me pongo?
¿Qué me pongo? No vaya a ser que me pille lluvia.
Lluvia o frío, que te digo yo que ninguna de las dos
nada,
cosas.
¿No? Bueno, pues cuéntanos.
Vamos a contarlo un poquito más en profundidad. Para empezar, los cielos de hoy van a estar prácticamente despejados en toda España, ya que, eso sí, podrían darse algunas nubes en la meseta sur y zonas de montaña, y también en puntos del Pirineo Oriental y de la cordillera Cantábrica es donde podría caer algún chubasco ocasional, pero en líneas generales vamos a tener sol y más sol en este miércoles. Las temperaturas, aquí sí que me tengo que explayar un poquitito más,
bueno,
porque ya es lo aquí es, tiene lo gordo, y es que hoy ya las temperaturas van a seguir subiendo y vamos a tener por primera vez avisos amarillos por altas temperaturas en Lérida y Tarragona por la posibilidad de superar los 36 grados y en Córdoba, Sevilla y Jaén por poder llegar a los 40, que ya esto ya empieza a oler a verano, veranito. En el resto del país los
verano
termómetros
de más, sí, 40 de mayo no es necesario.
No, ya para junio, pues que lo nuestro es quejarnos por quejarnos, ¿eh? Ver, nosotras pero, queremos calor, queremos
hombre,
calor.
Pero bueno, no, tampoco te creas, no creo que sea quejarse por quejarse. Es decir, no hay 25 grados si nos quejamos, que
ya
nos quejamos porque hay dos
sí,
o hay 44.
Y no hemos tenido una primavera de un tiempo, de un entretiempo, no lo hemos tenido, hemos
solo
pasado
en
bruscamente. Sí, Canarias, ay, qué maravilla poder estar ahí. Pues lo que decía, los termómetros diurnos en el resto del país no van a bajar de los 20 grados en ningún punto y en la mayoría se situarán cerca de los 30. Las mínimas se van a mantener sin grandes cambios, aunque se espera un ascenso en el noroeste peninsular. De esta manera se van a situar alrededor de los 15-20 grados en casi toda España, salvo en puntos del País Vasco, Galicia y Navarra, que se situarán en los 80. En los 80, sí. Pobrecicos, como si situasen en los 80 grados.
¿En los 80 grados?
En los 8-9 grados, bastante diferente. Canarias, en el norte de las Islas Montañosas y en el norte y oeste de las Islas Orientales tendremos cielos nubosos durante las horas nocturnas y a lo largo del día se irán abriendo claros. En el resto, sol. Y las mínimas, o sea, las temperaturas sin cambios, yo estoy ya tontísima. Ha sido hablarme tú de las vacaciones y ya a la
ya
cabeza,
y ya estás con un daiquiri tumbada en la playa.
No pues puede
espérate,
ser.
Que te quedan todavía
que me quedan un ratito.
Dos días todavía. Sí. Bueno, 4 y 8 de la mañana, hay que escuchar también a los ponedores que se han animado a dejarnos notas de voz en el 662-942-605, que es un teléfono de WhatsApp que tenemos pues para eso, para que te comuniques con nosotros y nos dejes esos audios contándonos pues quién eres, qué es lo que está. Es que hay algunos que nos han mandado mensaje diciendo, es que no sé qué deciros. Bueno, pues muy
cualquier
sencillo.
Cosa.
Claro, ¿cómo te llamas? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué nos escuchas? ¿Qué es lo que más te gusta del programa? ¿Nos puedes contar alguna anécdota de lo que quieras?
Sí.
Participar en los múltiples concursos que tenemos.
Cantarnos,
es un teléfono
multidisciplinar. Mandarnos un poema, de todo.
Lo puedes usar para lo que quieras, como han hecho ellos.
Buenos días, Pulpo. Yo soy de Logroño. Me llamo Ángel y desde el primer día que tú empezaste el programa, mi mujer y yo hemos estado escuchándote y hablando y comentándote. Por desgracia, desde hace 3 años no la tengo a mi lado, pero yo sigo estando a tu lado oyéndote porque eres una alegría para muchos que ahora, sobre todo ahora, pues te despiertas muchas veces al estar solo. Y me acuerdo de cuando empezaste con la lista de los que ahí va a 1000, ahí va a 2000. Yo decía, este está un poco pasado. Ya empezaste ya con 15.000, 30.000, 40.000, y fue una locura. Así que, Pulpo, muchas gracias por hacernos las noches un poco más alegres. Desde La Rioja, te he dado un saludo, Ángel.
Hola, soy Miguel de Boiro, a Coruña, y estoy en cama y no puedo dormir por culpa vuestra. Bueno, no pasa nada. Ya dormiré por la mañana. Venga, un saludo.
Ponedores que nos cuentan, ¿veis cómo hay muchas cosas que decirnos?
Hombre,
por ejemplo,
echarnos la culpa de que no puedas dormir.
Echarnos la culpa de la falta de sueño, del insomnio de muchos ponedores que al final, bueno, pues se quedan porque la verdad, hacemos un poco de ruido. Entonces
sí, no
ayudamos
al descanso. Sí, no somos relajaditos, no.
Bueno, ponedores que están ahí al otro lado escuchándonos, 662-942-605 y que además se han animado a dejarnos una nota de voz en ese número de teléfono, apúntalo y tú también puedes hacerlo y escucharte luego en este tren de voces. Y ahora sí que sí, si me estás escuchando a las 4 y 10 de la madrugada, 4 y 11 ya, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno. El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hold on, little girl. Show me what he's done to you. Stand up, little girl. A broken heart can't be that bad. When it's through, fate would twist of both of you. So come on, baby, come on. Be the one to show you.
I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you'll feel it too.
Feel it too.
Waited on a line of
waited on a line
just to be the next to be with you.
Build up your confidence so you can be on time. Wake up, who cares about little boy that talk too much? I've seen it all go down. The game of love was all ran down. So come on, baby, come on over. Let me be the one to hold. It's through. Fate would twist the both of you to come.
4:14 de la madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE, y tenemos un montón de mensajes de los ponedores contándonos, bueno, cómo eran su época de estudiante y cómo hacían los exámenes y si se ponían nerviosos o no. Dice Fernando: yo pertenezco a esa generación que hizo examen de ingreso con 10 años, dos reválidas con 14 y 16, un examen de ingreso a la universidad y al final de la carrera un examen de fin de carrera. Dice, y luego dos exámenes de oposiciones. Vamos, y en aquel momento, además, lo hacías así, a las bravas. No había ni preparadores ni psicólogos. Afortunadamente no nos han comido y que no han salido tan mal. Algunos andamos más para allá que para acá, las cosas como son.
Hombre, ya, no todo el mundo se le daban igual, gente más nerviosa, menos. Yo en el que peor lo pasé fue en el de conducir. A mí ni selectividad ni nada.
Nada.
O sea, de nervio de decir, de bloquearme, como en el de conducir, en ningún otro, ¿eh? Increíble. Mira que yo siempre he sido nerviosa, pero hasta esos niveles nunca.
¿Se te da bien? Horrible. Una vez ya pasado el examen. ¿Se te da bien o no?
Sí, sí, sí.
¿Ya no te da reparo coger nada, el coche nada, ni nada? Nada. Fue pero, en el momento del examen.
Lo hice tres veces. La primera suspendí yo porque estaba tan nerviosa que me salté un CEDA, un paso de cebra.
Volante, prácticamente.
Sí, sí, fui un poco loca. Pero luego ya todo bien, ¿eh? No he atropellado a nadie, voy tranquilita al volante y sin problema.
A él me decía, ¿puedes aparcar? Y claro, yo estaba buscando el lugar tan ideal que hubo un momento que me dijo el hombre, ¿puedes aparcar ya? ¿Hoy? Y espero un momentito, que todavía no he encontrado el lugar idóneo donde a mí me parezca correcto. Oye, que yo no dejo el coche en cualquier parte.
Hombre, no. Yo como vea que hay mucha gente detrás, digo, me doy otra vuelta.
Sí.
Porque yo no quiero que me piten.
No, yo no es porque tarde, sino porque soy muy escrupulosa con dónde se queda el coche.
Ah, pues es que entonces ya eso ya es cosa tuya.
Lo único que hay veces que no me queda más remedio que donde haya sitio, claro. Pero si puedo elegir, ando buscando.
Ay, Dios mío. Javier, ¿qué nos dice? Pues mira, nos cuenta que el único notable que ha sacado en su vida fue en educación física, que lo demás fue muy mal estudiante. Bueno, pues que yo en educación física es de donde peores notas llegué a tener. Cada uno tiene su fuerte, eso está claro. Maribel nos dice, para mí los exámenes eran un trauma, aún después de muchos años aún sueño con ellos, tengo pesadillas. Y es que es verdad, es que lo que decía, que gente que se pone y se ponía muy nerviosa y te bloqueas y no hay manera de salir
el
de allí.
El mensaje, por ejemplo, de María Teresa no lo entiendo del todo porque dice, sobresaliente en mi carrera, estudiante regular, no me gustaba estudiar.
A lo mejor en la época de instituto y primaria no se le daría bien.
Y sin embargo,
bien
al hacer la carrera se le dio de hongos,
sí,
porque ya estabas estudiando algo que tú quieres.
Que te gustaba, claro.
Es cierto que muchas veces gente que no ha sacado muy buenas notas en lo que es el instituto, luego ha llegado a estudiar la carrera, lo que él quería, y ha sido brillante. Y te digo una cosa, eso debería empezar a valorarse también en los institutos. Porque es verdad que, hombre, hay troncales como matemáticas y lengua que uno
tiene que
salir del colegio sabiendo sumar y sabiendo las reglas de ortografía. Pero hay otras materias que dices, jolín, he tenido un ladrillo durante 3 años, física y química.
Yo cuando pude me la quité porque se me daba fatal.
A mí ahora mismo la física me encantaba y sin embargo la química fatal. Y la química ahora mismo me preguntas por cualquier metal.
Nada.
Que no tengo ni idea, ni me interesa, ni quiero saberlo, ni nada de nada. No lo voy a volver a ver en mi vida.
Pero seguro
entonces, esa regla de no, porque tienes que estudiarlo, porque tienes que...
Pero seguro que la parte más de letras se te daría genial.
Sí, las matemáticas también, pero por ejemplo lo que es la química la tenía un poco atravesada. Bueno, cada uno.
Cada cual. Sí, sí.
Estamos hablando hoy de exámenes con los ponedores, de cómo se les daba hacerlo, sobre todo, y si, bueno, tuvieron alguna muy buena nota que recuerden y digan, pues en este fui de 10. O mala nota, que también nos puedes contar. Y no solamente tiene que ser en el colegio, o en el instituto,
no,
o en la universidad.
Claro.
Hablábamos del carnet de conducir, una oposición.
Hay muchos exámenes.
Hay muchos exámenes a lo largo de nuestra vida. Bueno, también en el WhatsApp 662942605. Ahora vamos a estudiar un poquito de historia. Sí, sí, llega el momento de echar la vista atrás y lo hacemos cada semana con la ayuda de José Luis Corral, que es escritor y catedrático en historia medieval. Hoy nos va a hablar del rey León V de Armenia, que se instaló en España a finales del siglo XIV. Todo esto provocó que le hiciesen una calle en Madrid, la calle León, y que haya un restaurante con su nombre, el León V o V. Vamos a conocer por qué abandonó Armenia, cómo llegó hasta nuestro país y qué es lo que hizo para ser tan célebre. José Luis Corral, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Bea. Muy buenos días.
Lo estamos contando. Hubo un rey de Armenia en España. ¿Quién fue?
Quizá mucha gente no sabe que a finales del siglo XIV un rey de Armenia que se llamaba León V, fue rey también en Madrid. Esta es una historia muy apasionante que, como digo, apenas se conoce en España, pero sobre la cual hay una gran cantidad de documentaciones. Es un personaje muy interesante, no dejó gran reguero de datos, de historias, de hazañas en el pasado, pero desde luego es una historia muy interesante que en el siglo XIV un rey de la lejanísima Armenia, en el Cáucaso, fuera nada más y nada menos que el rey de Madrid.
Bueno, y cuéntanos por qué abandonó Armenia.
Bueno, León V fue el último miembro de una dinastía de la segunda gran época dorada de Armenia, que era la dinastía de los Bragátidas. Esta dinastía gobernaba no Armenia, no la actual Armenia, sino el reino armenio de Cilicia, en el Golfo de Chipre, en las costas del sur de Asia Menor, entre las actuales Turquía y Siria. Ahí se instalaron, estos armenios crearon un reino y esta dinastía gobernó durante siglo y medio, durante casi dos siglos. Bueno, pues el último rey de esta dinastía fue León V. León V era un personaje que formaba parte de esas relaciones familiares entre las gentes de Oriente y los cruzados. Él era descendiente de la familia Lusignan, de origen francés, que había emparentado con Isabel, una de las reinas de Armenia. Era, por tanto, un personaje que unía los elementos de la Armenia oriental, los elementos de un territorio cristiano, el único territorio cristiano rodeado de musulmanes en esta época. Todos los reinos que rodeaban, todos los imperios que rodeaban a Armenia en el XIV, en el siglo XIV, eran ya islámicos. Pues el único reino cristiano que se mantenía ahí en las montañas del sur del Cáucaso era precisamente el reino de Armenia. Bueno, pues este fue el último rey, mitad armenio, mitad europeo.
Y cuéntanos, José Luis, ¿cómo llegó hasta aquí?
El reino de Armenia, la Armenia de Cilicia, fue derrocado por los mamelucos de Egipto. Los mamelucos invadieron Armenia, la ocuparon, la conquistaron y capturaron a León V. León V fue llevado a El Cairo, a la capital del imperio mameluco, que se había extendido ya por todo Oriente, y allí estuvo durante bastante tiempo preso. Estuvo encarcelado en una prisión, pero era un rey cristiano, el único rey cristiano en los dominios entre musulmanes en el Cáucaso. Y puso enseguida, la cristiandad puso enseguida una acción para liberar a este monarca. La única posibilidad que había era pagar el rescate, que es lo que querían los mamelucos. Bueno, pues se unieron, gracias a la intervención de un monje franciscano, se unieron varios reyes cristianos, el rey de Aragón, el rey de Castilla, el rey de Francia, y entre todos consiguieron pagar el enorme rescate que pedían los mamelucos por liberar a este rey. Así fue como León V quedó libre y vino desde El Cairo, después de Cilicia, al Cairo, y del Cairo llegó a la península ibérica, llegó a lo que hoy es España.
¿Y quién lo acogió en nuestro país?
La cristiandad, obviamente, tenía varios reyes en estos momentos, pero el rey que mostró más interés en acoger a este exiliado, a este expulsado de su tierra, encarcelado y luego rescatado mediante una suma importante de dinero, fue Juan I de Castilla. Castilla era un reino que empezaba a abrirse camino como reino importante después de pasar la guerra civil entre los Trastámara y Pedro I, pues uno de los Trastámara, Juan I, el rey de Castilla, acogió en su seno a este personaje. Antes pasó por Tarragona, por cierto, la Catedral de Tarragona está dedicada a Santa Tecla. Y está dedicada a Santa Tecla porque un antepasado de León V llevó unas reliquias de Santa Tecla desde Oriente a la Catedral de Tarragona. Por eso está bajo esta advocación la Catedral Tarraconense. Allí, antes de ir a Castilla, allí fue León V el armenio porque quería visitar la catedral que había sido fundada sobre las reliquias de una santa tan importante en Oriente.
Cuéntanos ahora, ¿qué hizo en España y dónde vivió?
Después de pasar por Tarragona, ya se dirigió directamente a Castilla y Juan I, rey de Castilla, lo recibió en Madrid. Madrid entonces no era la capital del reino, pero era una ciudad importante, una villa importante, toda la ciudad, nunca se llama Madrid, ya sabemos que es villa y corte, pero era una villa importante sobre todo por la centralidad que tenía con respecto al resto de Castilla y de León. Allí lo recibió en Madrid y Juan I le concedió una serie de feudos. Le concedió, por ejemplo, el señorío de Madrid, hasta tal punto que el señor feudal de Madrid a fines del siglo XIV fue León V de Armenia, lo que suponía también la adjudicación de una serie de rentas en Madrid y en algunas otras ciudades y villas del entorno. Enseguida se sumó a la corte de Juan I e incluso asistió en Badajoz a la boda. Por cierto, fue recibido con todos los honores en 1382 y asistió en Badajoz a la boda del rey Juan I con Beatriz de Portugal en agosto de 1384. Dos años después de llegar a Madrid, ya estaba perfectamente integrado en la corte de Juan I. Señor de Madrid, señor de Andújar, de Guadalajara también, visitó Santiago de Compostela. Era un hombre que estaba muy imbuido de ese espíritu cristiano que tenían y que tienen, por cierto, los armenios, pero nunca congenió del todo con la gente del pueblo de Madrid, con la gente de sus dominios, de tal manera que tuvo que marcharse de España.
Uh-huh. Cuéntanos, ¿se adaptó a la vida en Castilla?
No, ya he dicho que no se adaptó en absoluto. Él era un armenio, hablaba la lengua de los armenios, que es una lengua indoeuropea pero muy enrevesada. De hecho, en los armenios, la lengua armenia, el idioma armenio, tiene un lenguaje propio, por supuesto, pero también tiene una escritura propia. Nadie escribe, salvo los armenios, con esas letras. Son 36 letras, luego se ampliaron a 38, desde luego es bastante complicado, ¿no? Son sonidos complejos, letras muy complejas, que no tienen nada que ver con ningún alfabeto que conocemos, ¿no? No se adaptó, quizá no conocía el idioma, le costó mucho aprender el castellano, nunca se adaptó. Lo único que hizo aquí fue cobrar las rentas que le correspondían como señor de Madrid o como señor de otras localidades, como la propia Guadalajara. Nunca se llegó a adaptar a la vida de Castilla y por eso tuvo que marcharse.
Uh-huh. Cuéntanos ahora, ¿cómo acabó?
Bueno, tuvo que marcharse, como he dicho, de Castilla, porque además en 1391 las Cortes de Madrid decidieron destituir, aprovechando la debilidad de la monarquía castellana, destituirlo como señor de Madrid. Lo que hizo entonces León V fue marcharse. Fue marcharse de Castilla, fue a París, visitó Inglaterra y acabó muriendo en la ciudad de Calais, paso de Calais, a orillas del canal de la Mancha. Por cierto, visitó a Ricardo II de Inglaterra, a Ricardo Corazón de León, que había participado, a Ricardo III de Inglaterra, y fue enterrado, murió en Calais, y fue enterrado después en la Basílica de Saint-Denis en Francia. Y por allí están todavía sus huesos, los huesos de este hombre, rey de Armenia, de la Armenia de Cilicia, que acabó enterrado en París después de pasar por Madrid.
Qué curioso, la verdad, la historia de este rey armenio. José Luis Corral, escritor y catedrático en Historia Medieval, gracias como siempre por contarnos estas curiosidades de nuestro pasado. Es un placer escucharte.
Bueno, pues un placer como siempre, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana. Así llegamos a las 4:27 de la madrugada. Sigamos poniendo las calles.
Tierra tiene palmeras como la tierra caliente. Mi tierra, mi tierra tiene montañas, mitad fuego, mitad nieve. Sol, el mismo sol que tu tierra. Mi tierra tiene su voz que ruge si se la encierra. Mi tierra, dime de qué tierra vengo, dime. que el polvo del camino.
Dime de tierra vengo, dímelo tú, buen amigo, tierra de la que no vengo.
Más que el polvo del camino. Tierra tiene naranjos y tres mares que la besan. Mi tierra. Mi tierra tiene una flor como cualquier tierra tiene. La flor da la libertad que no se pudre ni muere. Mi tierra.
Más programas importantes de la cadena COPE, por ejemplo, en el de Herrera. Alberto habla sobre el uso de la tecnología en las aulas con Ainhoa Osés. Ella es investigadora del Centro de Investigación y Transferencia. Y oye, han sacado conclusiones muy interesantes. Los ponedores también tenemos bastante derecho a conocer qué hacen otros programas de radio de COPE.
Utilizar pantallas en clase. ¿Cómo afecta el rendimiento académico? ¿Lo mejora? ¿Lo empeora? Es que hay un estudio que ahora señala que cuanto más se usa la tecnología en un aula, peores son los resultados. Además, esto lo confirma el informe PISA. Las comunidades con más tecnología en clase, Cataluña, Navarra y País Vasco, son las que más han caído en la última década. Entonces, la clave aquí no está en prohibir o idealizar, recuérdelo, sino en entender cómo, por qué, para qué se utilizan esos recursos. Ainhoa Osés es economista e investigadora en ISEAC, que es precisamente una de las fundaciones que ha investigado, que ha impulsado, perdón, esta investigación, las fundaciones Cotec e ISEAC. Ainhoa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenos días. Muy bien, muchas gracias.
Yo me cuido muy mucho de cuando sale un estudio. Categorizar sobre algo, ¿no? Sobre decir, oye, pues si utilizas tecnología en el aula te va a ir peor que si no la utilizas. Entiendo que hay más preguntas, ¿no? Más allá de todo, de esta tan clara.
Sí, exactamente. De hecho, no es solo que la tecnología siempre se relacione con efectos negativos en matemáticas. Tampoco consiste en demonizar las tecnologías. Lo que vemos realmente es que hay una relación como de U invertida entre el uso o la frecuencia de uso de la tecnología en las aulas y el rendimiento en matemáticas. Es decir, un uso moderado sí que parece relacionarse con efectos positivos respecto a un uso nulo, por ejemplo. Claro. Lo que vemos es que un uso muy excesivo, efectivamente, como bien decías, se relaciona con efectos negativos en los 22 países de la OCDE que analizamos.
Es decir, que hay que mantener los libros, pero que no está mal tener una tablet al lado para según qué ejercicios.
Exactamente. Siempre que acompañe, sí que parece tener, pues, o realmente ayudar en el proceso de aprendizaje en el ámbito de las matemáticas.
Porque se centra sobre todo en esto, ¿no? En las matemáticas.
Sí. A nivel introductorio sí que hacemos este análisis de relación entre frecuencia de uso y notas, tanto en matemáticas, pero también en lectura y ciencia, que son los tres ámbitos principales sobre los que se miden las competencias en PISA, que es los datos que estamos utilizando. Y sí que a nivel descriptivo parece que esa relación de U invertida se mantiene para los tres ámbitos, pero nos enfocamos principalmente en las matemáticas cuando hacemos ya toda la parte empírica o toda la parte más técnica del estudio.
Y entiendo que haréis también una diferencia entre utilizar la tecnología para aprender en clase y para entretenerse fuera de clase y otros mucho también dentro de clase, la verdad.
El estudio se centra principalmente en el uso en las aulas, porque desde el punto de vista de la política educativa creemos que ahí puede tener como más fuerza, ¿no? Lo que lo que se pueda encontrar. Sí que otros estudios apuntan a que este patrón es similar cuando se habla de uso para entretenimiento en casa, etcétera. Nosotros aquí lo que hacemos es analizar 10 actividades diferentes para las que se utilizan las tecnologías en concreto en el aula.
Uh-huh. Interesante. Porque si le pudiese dar un consejo a los centros que están digitalizando sus aulas, y bueno, puede que muchos directores nos estén escuchando ahora mismo, ¿qué les dirías?
Básicamente yo creo que tiene que haber como un plan estratégico muy claro y con un fin muy claro del uso de las tecnologías, porque creo que como aliadas, según apuntan los resultados de este estudio, pueden servir y pueden realmente llegar al fin para el que creo que están diseñadas. Creo que una de las claves es evaluar realmente hasta qué punto este tipo de iniciativas o este punto de uso muy intensivo realmente ayuda o no. Sin medirlo no se llega a ningún lado, porque realmente se está haciendo un gasto público importante en todo este tema de introducción tecnológica en las aulas, pero se ha evaluado muy poco. Entonces, creo que un plan bien fundamentado y acompañado de una evaluación es importante para ver si realmente se están llegando a los fines para los que fueron diseñados.
Perdóname si esta pregunta es una indiscreción, Ainhoa, pero ¿tienes niños o sobrinos?
No, sobrinos, sí, medio sobrinos.
Te lo digo porque claro, luego lo que, o sea, en casa se aprende mucho, sobre todo hábitos, sí. a qué hacer, qué no hacer, cómo sí. comportarse. ¿Qué consejo le das a los padres?
Por parte de los padres, esta pregunta es un poco complicada, porque el estudio se centra más en la parte escolar. Pero yo creo que siempre que hay que asegurarse que el uso que se haga de las tecnologías con fines académicos realmente se centre un poco en esa parte académica, ¿no? Porque uno de lo que nosotros tratamos de también justificar un poco en el estudio de por qué el uso muy intensivo está llevando a un rendimiento peor es este fenómeno del multitasking. Utilizar la tecnología, por una parte, para buscar cosas, para, por ejemplo, las tareas escolares, pero también para hablar con los amigos o para estar en redes sociales, quizás puede generar este efecto de distracción que pueda pues estar penalizando, ¿no? Que creo que es una de los motivos que podría explicar este resultado que vemos. Entonces, en ese sentido, lo importante es, si realmente es la frecuencia de uso muy elevada lo que está llevando a esta penalización, pues habría que regularla. Pero como digo, hay que centrarse no tanto, no solo, digamos, en la frecuencia, sino en la calidad. Y ese es, yo creo, que el segundo paso que queda ahora pendiente por analizar.
A mí me está gustando mucho ahora el truco del cuenco, que se lo escuché, lo conté hace poco a Kim Gutiérrez, sí, pedazo de actor que tiene un cuenco en casa, está un poquito alejado, sí, de la zona del sofá y de, bueno, donde normalmente estamos sentados y pasamos un tiempecito, y siempre que quieren mirar algo en redes sociales o contestar a alguien o lo que sea, se tienen que acercar al cuenco. Además, solo lo pueden utilizar en la zona del cuenco, por lo que tienen que estar de pie, y ya no se convierte en una actividad tan interesante, ¿no? Porque claro, ya no estás retozando.
Sí, sí, es una manera práctica de abordarlo.
Está muy bien. Ainhoa Osés, economista e investigadora en ISEAC, coautora de este estudio que hemos analizado. Te agradezco enormemente tu tiempo y que hayas estado
Muchísimas
con nosotros.
Gracias.
en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Los murciélagos pueden llegar a comerse entre 1,000 y 3,000 mosquitos. Hay que sumarle otro factor que está tensionando todavía más el acceso a la vivienda. La enorme carga fiscal que tenemos en España. ¿Cómo ligas hoy día?
Mira, le quería yo preguntar a Jimena, ¿alguna vez te ha cogido una señora y te ha dicho, oye, a mí me gusta mucho para mi hija?
En mi caso no.
Pues es que...
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Fíjate, si hay algo que todos los ponedores sabemos es que el descanso es un bien muy preciado. Nos levantamos antes que el sol, trabajamos cuando la ciudad duerme y cuando llega el momento de descansar, a veces es verdad que no es tan fácil como apagar la luz y cerrar los ojos. Esto es casi como una liturgia. El cuerpo y la mente necesitan ayuda, mucha ayuda para desconectar y recargar energía para el día siguiente. Bueno, pues hoy tenemos en este estudio a alguien al que le debemos mucho. Hoy tenemos con nosotros en este estudio a alguien que sabe perfectamente muchas cosas sobre cómo mejorar ese descanso. Se llama Gonzalo Peñaranda, es el CEO de Laboratorios Aura Health, es el laboratorio que ha cambiado la vida a muchos españoles porque sanamente está consiguiendo que las cosas vayan muy bien. Y hoy he venido a contarnos cosas nuevas para que nos sintamos un poquito mejor. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Pulpo, ¿cómo estás?
Bueno, yo creo que nos dirigimos a las personas que necesitan dormir para todo. O sea, para lo primero, para ser felices, para tener buenas digestiones, para subir las defensas. Joder, es que los ponedores viven al revés. Somos gente como muy arrastrada y lo reconocemos. Y estábamos hartos de las medicinas, de la química, de las farmacias que muchas veces nos dejaban súper aturdidos para poder conciliar el sueño. Con ahora día, ahora noche, no pasa eso y se consigue dormir.
Pues sí, como te contaba alguna otra vez, no son productos especializados o pensados solo en dormir, sino en ayudarnos a tener una vida mejor, entre otras cosas, a descansar, un sueño más profundo y reparador. Y la realidad es que a la inmensa mayoría de usuarios pues les funciona o nos funciona muy bien.
Yo alguna vez he abierto la cápsula verde, que es la de ahora noche, sí. Y digo, ¿qué coño hay aquí que hace producir cosas tan buenas en el cuerpo? ¿Cuáles son esas plantas de las que yo mismo hablo en la radio, aparte de la melatonina, de la pasiflora? ¿Qué le metéis ahí para que uno cuando duerma, el tiempo que tenga para dormir, se levante como nuevo?
Bueno, hay varios ingredientes. Están todos metidos en una solución oleosa, que eso lo que hace es que los activos, el cuerpo los absorba de una forma más eficiente, por eso el producto funciona mejor que si no fuera solución oleosa, y tiene tres grandes activos. Uno es para una fuente muy potente de antioxidante, con distintos antioxidantes que nuestro organismo necesita. Otro es la parte del sueño profundo. La melatonina lo que te hace es que descanses o que duermas antes, pero el resto de activos lo que te van a hacer es que el sueño sea más profundo y reparador. Y luego tiene también un complejo antiestrés, con lo cual te estamos atacando desde tres zonas distintas.
Gonzalo, y para aquellos que empiezan a tomárselo y que dicen, mira, que llevo 3 días tomándoselo y no me está haciendo nada, ¿ahí qué les podemos decir? Tú cuenta lo que es la teoría del producto oficial, uh-huh. Y yo cuento mi experiencia, que es la que a mí me ha cambiado la vida y que os agradezco que os hayáis cruzado en mi vida.
Bien, desde el punto de vista clínico, los dos productos no son exactamente iguales. El ahora día, clínicamente creo que tardó 3 semanas en demostrar estadísticamente la eficacia en cuanto a la gestión del estrés y la ansiedad y a tener más energía, ¿vale? Sin embargo, tenemos usuarios que dicen, yo hoy he estado mucho más activo. Bueno, eso ya no lo sé. Clínicamente tardaron 3 semanas. Mientras que la hora noche, desde la primera toma, evidenciamos estadísticamente una mejora en el sueño más profundo y reparador. Luego cada persona tiene su circunstancia. Está claro que el tratamiento a medio y largo plazo va a hacer que los resultados sean más constantes, ¿no? Lo que nunca hubiéramos podido saber es cómo hubiera dormido yo si no hubiera tomado el producto, ¿no?
Desde luego. Hombre, yo siempre cuento lo mismo. Yo he estado los primeros 3 años de Poniendo las Calles. Yo en este programa no me oculto nada. Yo comparto cómo estoy en el día a día, ¿no?
y las primeras tres temporadas para mí fueron de incluso de decir, voy a dejar el programa, no puedo, estoy arrastrado. Entonces yo sí tomaba esas pastillas de las farmacias que te dejan luego empanado y que ibas arrastrado. Entonces yo cuando lo cuento, conecto con mucha gente que le pasa lo mismo. Pero cuando llega a mis manos ahora día, ahora noche, sobre todo la hora noche, me hace sentir que el sueño me ha alimentado. O sea, noto que mis digestiones son mejores, noto que mi organismo está con más defensas, noto que estoy más a gusto, más rápido mentalmente hablando, y sobre todo tengo la sensación de haber dormido muchísimas horas, que es todo lo contrario que me pasaba con las pastillas químicas, que mucha gente acude a ellas, desgraciadamente, con la seguridad para poder dormir. Cuando tengo tiempo para dormir, Gonzalo, duermo. Antes me metía a la cama y no conseguía dormir. Pero lo mejor de todo, y yo creo que el motivo por el que hoy vengas a poner las calles, Gonzalo, es que Ahora Health no es solamente ahora día, ahora noche. Es que tenéis un producto que está revolucionando el planeta, que funciona muy bien en otros países y que desembarca aquí en España.
Sí, en Cimax, entiendo. Sí, nosotros, fíjate, este año ya es nuestro noveno año de vida y en el vendemos ahora mismo, creo que estamos en 57 países, incluido España. Uh-huh. Hasta ahora la venta que hemos hecho en España es bastante diferente a lo que hacemos en el resto del mundo, porque normalmente, es curioso, pero la sanidad española es un poco distinta a la que puede ser en Francia o en Alemania o en Estados Unidos o en Emiratos Árabes Unidos, en Dubái. Uh-huh. Normalmente el médico tiene una función mucho más relevante en todos estos países que no son España en cuanto a la recomendación para la toma de estos productos. Y en España hasta ahora, salvo en algunas categorías, eso no ha sucedido. Nuestra gama estrella de largo en el mundo en estos países es la gama Enzimax y ya te digo, normalmente se hace siempre con recomendación médica. Como nosotros en España hasta ahora no hayamos trabajado mucho con médicos en cuanto a la promoción, pues no lo hayamos lanzado. Hemos decidido, viendo que la verdad es que nos va bastante bien en todos sitios y crecemos, te comentaba, hasta incluso en Ucrania nos está yendo bien a pesar de la guerra.
Fíjate.
Pues hemos decidido, ¿por qué no traerlo en España, ¿no? Uh-huh. Entonces.
Pero ¿y Enzimax para qué vale? Yo tengo aquí una cajita que tiene muy buena pinta porque me suena a protección. ¿Esto para qué vale?
Vale. Vamos a ver, aquí tenemos una tecnología diferenciada, está patentada por nosotros para las aplicaciones digestivas, que tiene dos fases. Una cápsula que se disuelve en el estómago y que te va a ayudar a hacer una mejor digestión o a metabolizar mejor los nutrientes, con lo cual eso, pues además de que vas a tener digestiones menos pesadas, te puede ayudar, por ejemplo, a las defensas o a que la absorción de nutrientes sea más eficiente. Y luego la cápsula interna, que está dentro.
¿La puedo abrir?
Sí, sí, pero sí. Ten cuidado que tiene otra cápsula dentro.
Ah, claro,
sí,
claro.
Sí, claro. Vamos a ver. O sea, tienes polvito y luego tendrás otra cápsula dentro.
Vale.
La cápsula interior es gastroresistente, con lo cual se disuelve en el intestino y tenemos un simbiótico, que es la fibra que se alimenta el probiótico y un probiótico. Este probiótico ha evidenciado que ayuda a tener una flora intestinal más balanceada o más equilibrada. Y ahora, como sabes, además, que se ha puesto bastante de moda con los nuevos estudios, el eje intestino-cerebro,
sí,
pues
es.
Nos va a ayudar a tener una vida más equilibrada. Uh-huh. Con lo cual, complementa, perdona, la acción de día y noche. Sí. De una forma estupenda.
O sea, que los que tomamos ahora día, ahora noche, es perfectamente compatible que tomemos un Enzimax diario. ¿Cómo se toma esto?
Sí, uno al día con la comida principal.
Uh-huh. ¿Y cuándo empiezo a notar cosas buenas? ¿Esto para qué me va a valer en el estómago?
Para la parte de absorción en la misma comida, porque las enzimas van con la comida.
Uh-huh.
Para la parte de la flora intestinal, creo recordar que son 2 semanas de tratamiento.
Uh-huh. Hablabas de la patente. ¿Por qué tiene que estar todo patentado? ¿Por qué hay tanto control, Gonzalo?
Bueno, no es que tenga que estar, sino que cuando uno hace ciertas innovaciones, pues es recomendable que ese desarrollo o que ese avance pues tenga cierta protección. Todos sabemos que luego las empresas que más abogados tienen serán los que se lo hagan, pero parece razonable proteger esa innovación, ¿no?
Uh-huh. Gonzalo, muchas veces y muchos ponedores pues conocen el programa precisamente porque están pasando una mala digestión, una mala noche por una mala digestión, y a lo mejor esto les puede venir muy bien.
Sí, sí, por supuesto, sin ninguna duda. El efecto de la digestión es inmediato. Vamos, es tan fácil como que hoy comas el doble y te tomes una pastilla y vas a notar que vas a hacer la digestión mucho mejor.
¿Cómo pronuncias la marca?
Enzimax.
Enzimax, o sea, Enzimax.
Sí, sí, Enzimax.
Enzimax. ¿Y tú lo tomas?
Sí, sí, claro, sí, sí. Es la gama Enzimax, tenemos muchos productos, es nuestra gama estrella de largo en casi todos los países. Sí.
Y hablas de una conexión cerebral, intestino, estómago. ¿Hay tantas conexiones en el cuerpo humano?
Sí, bueno, esto es razonablemente moderno, se ha puesto un poco de moda, pues sí. Lleva años en esa investigación, todavía no se sabe bien por qué, pero lo que parece claro es que cuando la microbiota intestinal está bien balanceada, tienes muchísimas ventajas. Entonces, por eso se habla del eje intestino-cerebro, en cuanto a estrés, ansiedad o incluso el sistema inmunitario.
Uh-huh. ¿Y esto lo fabricáis en España?
Sí.
¿Y qué le ponéis? ¿Cómo dais con estos productos que nos sientan tan bien? Es que, claro, yo soy, perdóname, yo hago unas preguntas un poco extrañas, pero también la gente se lo hará. O sea, ¿y por qué esto funciona y otras cosas no?
Bueno, la respuesta sencilla es porque hacemos lo que hay que hacer. Pero la historia del producto, muy breve porque es larga, pero nosotros teníamos un cliente que había perdido la distribución de un medicamento. Uh-huh. Y entonces, pues nosotros hicimos hace 8 años, con tecnología del siglo XXI, una solución para un problema que tradicionalmente se resuelve con tecnología de 1950, que es cuando se desarrolló ese medicamento. Uh-huh. Entonces, pues hemos utilizado avances científicos que lo que hemos hecho ha sido integrarlos en buscar una solución para el problema que estábamos buscando.
Uh-huh. Igual te pillo en esta pregunta que te hago, Gonzalo. Yo no sé si hay estudios o no los hay que demuestren exactamente que mejorar la digestión con Enzimax también podría tener efectos positivos en el cerebro, como por ejemplo reducir el estrés o ayudarnos a pensar con más claridad. ¿Aquí podemos encontrar ese tipo de cosas en Enzimax?
Sí, o sea, no lo hemos evidenciado todavía uh-huh. en nuestro producto, pero sí que hay estudios que evidencian que la microbiota balanceada tiene un efecto positivo en el estrés de las personas o en la inmunidad de las personas.
¿Qué más productos tenéis? Porque muchos ponedores que se meten en vuestra página web, en ahoralife.com,
sí.
Descubren un montón de productos que les cambia la vida, ¿no? A lo mejor han entrado a comprarse, a hacer el pedido de ahora día, ahora noche, y de repente se encuentran con más productos y llaman aquí a este programa para darnos las gracias. ¿Qué sentís? ¿Qué ofrecéis a la gente para que le cambie la vida a tantas personas?
O sea, lo que cuando desde concebimos la empresa fue un poco como una respuesta a la frustración de llevar años en la categoría y que no pudiéramos hacer todo lo que nos gustaba. Queríamos hacer productos que funcionaran. Y que funcionaran, lo primero es hacer lo que hay que hacer, como te decía antes.
Sí.
Pero 2, rodearnos de gente que supiera. Y 3, hacer estudios clínicos que evidenciaran esos resultados. Y eso es lo que hacemos, ¿no? Y por eso tenemos éxito con los países donde vamos. Y por eso pensamos que los pacientes o los clientes que tenemos en España, los ponedores, están contentos. Productos hay de muchos tipos. Creo que en España tenemos 10, si no recuerdo mal.
Uh-huh. Yo me he apuntado aquí cosas que quería hablar contigo, Gonzalo, aquí en Poniendo las Calles, en la cadena COPE, porque es verdad que todos hemos sentido que el estrés pues nos revuelve bastante el estómago. Aquí, por ejemplo, Enzimax, al mejorar la digestión, también podría ayudar a calmar la mente gracias a esta conexión intestino-cerebro, o sea, de abajo arriba, de arriba abajo.
Hombre, claro, o sea, si tú haces una digestión más eficiente, vas a metabolizar mejor los nutrientes y vas a estar más sosegado, más tranquilo en el corto plazo. Y en el medio y largo plazo, por supuesto, con el simbiótico te va a ayudar a restaurar tu flora intestinal después de, no sé, una toma de antibióticos o después de haber tenido una diarrea o después de, o bueno, si tienes alguna patología, por supuesto. Uh-huh. Nosotros este producto lo vendemos para IBS, para síndrome de colon irritable en otros mercados, ¿no?
Claro.
¿Vale? Para personas normales y corrientes, claro, porque van a balancear su flora intestinal.
Gonzalo, ¿cómo se consigue este producto?
Pues comprándolo en ahoralife.es.
.com.
O .com, uh-huh. ¿Vale? Creo que .es también.
Ah,
sí,
bueno,
okay,
bien.
Sí. Creo que hay farmacias que lo distribuyen, creo que en Amazon también se comercializa, uh-huh. Y en breve vamos a reforzar nuestra presencia con prescripción médica.
Pues Gonzalo, yo quiero darte las gracias por lo que habéis conseguido. Mucha gente me dice, pero Pulpo, ¿tú por qué anuncias cosas que hagan que la gente duerma y se desconecten del programa? Digo, bueno, tenemos un podcast, la gente luego acude al podcast, pero lo importante es dormir, porque cuando uno duerme, la vida cambia. Dormir es muy importante.
Sí, sí, sin duda, vamos, es fundamental. Ese día que no has descansado bien o que no has dormido bien, estás de peor humor, con ganas de no hacer nada, sin ninguna duda, vamos, es fundamental. Yo lo utilizo además, por ejemplo, en los aviones. No es solo dormir por la noche, sino que para esos momentos de descanso, 3 horas de sueño son mucho más eficientes que 5 horas mal dormidas.
Uh-huh. Y ahora vamos a cuidar un poco por dentro, pues, las digestiones de los ponedores, porque, insisto, hay muchos camioneros, mucha gente que está trabajando por turnos y que se llevan una tartera al trabajo, a la fábrica, y que muchas veces pues no comen lo bien que se come en casa, uh-huh, y necesitan de estos aportes tan importantes como puede ser Enzimax. A partir de ahora yo lo voy a recomendar en el programa, si te parece.
Sí, sí, encantados.
Y vamos a ver cómo empiezan a llegar los comentarios de cómo les estamos cambiando la vida a los ponedores. Que yo a los ponedores les quiero mucho, por eso primero lo probo yo y ya luego lo recomiendo.
Sí, sí. ¿Te parece? Si me permites, la última historieta del Enzimax. Nosotros empezamos en su día teniendo mucho éxito en todos los países islámicos, porque en la época de Ramadán, que justo es este mes, ellos suelen hacer ayuno durante el día y sin embargo por la noche tienen comidas pesadas. Entonces están muy acostumbrados a tener unas digestiones horrorosas y tomar cosas. Entonces, como nuestro producto funciona tan bien y además es halal, no lo diseñamos para que fuera halal, pero lo es, cumple la ley islámica, pues la verdad es que nuestros primeros mercados fueron todos los de Oriente Medio con musulmanes.
Pues estarán muy felices, ¿no?
No, desde luego. Es nuestra época de mayor venta en toda esa zona, sí.
Increíble. Pues, Gonzalo, que vaya muy bien. Aquí estamos los ponedores para, sobre todo, para aprovecharnos de las investigaciones que hacéis. Y lo que más le gusta a la nueva audiencia es que dice, joder, es que es un laboratorio español que trabaja muy bien. Pues claro que sí, hacéis las cosas muy bien. Y dice que tratáis muy bien a la gente que hace los pedidos a vuestra empresa.
Eso intentamos. Pretendemos dar una, además de vender productos que funcionen, dar una especie de cariño, servicio adicional, por agradecer la confianza que depositan en nosotros.
Cuesta mucho convencer a la gente, ¿verdad, Gonzalo?
Sí, siempre. Sí, sí. Y además cambiar tendencias o cambiar hábitos es lo que más cuesta.
Pues yo sigo recomendando que ahora día, ahora noche, me ha cambiado la vida y ahora me meto de lleno con Enzimax porque, insisto, quiero lo mejor para la audiencia. Así que, Gonzalo, te agradezco la presencia en este programa de radio.
Un placer, como siempre. Pulpo.
Gracias, Gonzalo.
Un abrazo.
Que vaya muy bien. Seguimos poniendo las calles, pero las calles con mucha salud. Hoy con Enzimax.
I saw the light on the night that I passed by her window. I saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind.
Quiero mandar un saludo a Natalia, que nos acaba de dejar un mensaje diciendo, Pulpo, esto que acabáis de hablar de Enzimax tiene muy buena pinta. Pues Natalia, ya verás cuando lo pruebes lo bien que te vas a sentir. Un abrazo bien fuerte y gracias por estar poniendo las calles a las 4:59 casi de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Desde luego, si nos acabas de sintonizar, te doy la bienvenida y te doy también las gracias. Si llevas con nosotros desde la 1:30, no cambies la frecuencia. Más que nada porque la próxima hora vamos a seguir conociendo qué se mueve en el sector de la automoción. En este programa contamos con el mejor experto, el mayor experto, Alfonso García, Motorman, porque hoy me decía que nos quiere acercar las últimas noticias del sector del motor. Por ejemplo, que la cuarta parte de los españoles dedican más de 40 minutos al día en sus desplazamientos, en sus recorridos habituales, con lo cual vamos a estar atentos porque igual alguna pista nos puede dar para que vayan un poquito mejor. Nosotros actualizamos la información y continuamos hasta las 6 de la mañana. Ya sabes que a las 6 de la mañana ya continúa Carlos Herrera, pero unos minutos antes le daremos la del pulpo como todos los días. Gracias por estar aquí en COPE.
Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.